La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis minutos, Zarpayá, La Gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, mirando lógicamente a lo que va a acontecer a las 7 de la tarde en la Catedral. Tenemos derbi para analizarlo, tenemos hoy a José Antonio Belilla. Beli, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Guardión, Arrachaldeón.
¿Andas confiado, preocupado? ¿Cómo estás de cara al partido?
No, evidentemente preocupado, pero estoy de acuerdo con el oyente que decía que no era una final, pero que sí es un partido clave, creo que decía con palabras textuales.
Javier Caño, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Ah, para Arrachaldeón.
¿Tú qué cuerpo tienes?
Bueno, yo también preocupado a nivel deportivo. Creo que bueno, los últimos partidos nos han hecho suficiente como para preocuparnos, así que veremos esta tarde.
Y también nos acompaña Javi Salazar. Hola, Javi, Arrachaldeón.
¿Qué pasa, Raúl? Arrachaldeón.
¿Tú qué feeling tienes con el derbi hoy?
Bueno, yo creo que vamos a ganar, ¿no? Al final tenemos que tener confianza. Está claro que es un partido determinante, pues para no meternos en ningún lío y para no pasar calamidades estos últimos partidos que quedan. Pero bueno, el Athletic tiene que recuperar una buena versión, ¿no? Después de los fiascos de Getafe y del partido contra el Villarreal en Samamés, creo que hoy es el día. Buena tarde, para mí una hora buena, ¿no? Para que el campo esté a tope y bueno, pues nada, somos el Athletic y tenemos que estar a tope con el equipo.
No hemos ganado ni un derbi en lo que va de temporada. Increíble.
Cierto. Mira, no lo había pensado. Pues no se nos está dando, pero bueno, es que este año no se está dando nada, entonces los derbis no tienen por qué ser excepción, claro.
Pues que fíjate, los que ha habido con la Real, contra Osasuna, contra Deportivo Alavés, y no hemos ganado ninguno.
Es hora de darle la vuelta, nos quedan dos, contra el Alavés y contra Osasuna, y bueno, pues...
Ya darle la vuelta no va a ser posible, pero por lo menos acabar bueno, bien.
Nunca es tarde para romper esa estadística, al final, como ha dicho Javi, Javier, pues no es un año bueno, es el peor año de los últimos, no nos sale nada bien, no solo hablábamos de las lesiones, de lo difícil, de la dificultad que entraña jugar la Champions, pero bueno, desde que hemos sido eliminados de todas las competiciones, el equipo es verdad que tampoco ha reaccionado, ¿no? Yo sí que esperaba que cargaríamos esas baterías, ¿no? Desgastadas, ¿no? No solo ya por lo de este año, ¿no? Sino por la trayectoria también del año pasado, llegando a esa semifinal de la UEFA. Esa carga de partidos, pues yo creo que está haciendo mella también este año, independientemente de las especulaciones sobre el cambio en el aspecto físico, ¿no? Ese cambio en la preparación física que también puede que haya tenido incidencia, pero es verdad que no sé, ¿no? Al final ya sí que hace tiempo que tenemos las semanas limpias y el equipo tiene que reaccionar, ¿no? Más nos vale, pero bueno, yo en ese aspecto creo que no vamos a pasar ninguna dificultad.
Bueno, llevamos 31 partidos y 15 derrotas. Lo más probable es que...
32 partidos. 32 partidos. Es de la jornada 33.
Que eso es, que es
no, pero que está cambiada.
Está cambiada.
O sea... A ver, o sea, como, llevamos 31 y las, ¿no? La del Atlético, la del fin de pasado.
Ah, bueno, es verdad.
Es el
sí,
fin
tienes
que
razón,
viene, ¿no?
Tienes razón,
que por
razón.
Cierto, aprovecho que sacas el top, vamos, para protestar airadamente contra la Liga. Jugamos la jornada 33 cuando no se ha jugado la jornada 32. ¿Con quién nos tocaría?
Volvemos a empezar, venga, reseteamos la temporada, no ha valido esta.
No. Escucha, ¿con quién nos tocaría jugar hoy si jugáramos la 32?
Atlético Madrid, que estarían destrozados, ¿no?
Estarían destrozados física y mentalmente.
Preferiría jugar con la Real esta semana, que van a estar entre cansados y alegres.
Pero, pero como a tanto no llegamos, oye, las cosas en su sitio. Si nos toca la jornada 32, pues se juega la jornada 32 y punto. Y si nos toca el Atlético de Madrid, como si nos toca el Tudelano, joder, con todo el respeto para el Tudelano.
Es que, bueno, pues es lo que te toca, o sea, es una y a tragar.
Pero me parece una manipulación del calendario. Y casi te diría, no te voy a decir la clasificación porque es muy duro.
Pero... Bueno, pero eso hacen con la Supercopa también. Los que van a la Supercopa los cruzan en esta fecha para que luego esté liberado. Los Madrid y Barça tienen que ir en unos meses concretos.
La propia confección del calendario desde el principio está manipulada.
Por eso desde el momento
por lo menos condicionada.
Eso es.
Por lo menos condicionada. Eso
es. Desde el momento en que no es sorteo puro, todo lo que no es puro es impuro. Y la impureza, pues, oye, la Iglesia la castiga.
Decía Ernesto Valverde que están mentalizados. El otro día tuvo que salir en los medios del club para tratar de limar asperezas con lo que pasó el otro día frente al Villarreal. Ayer también, bueno, pues quiso aclarar, no sé si matizar, pero aclarar aquella frase, ¿no?, de que al final todas las aficiones quieren lo mismo, que es ganar, que no sentó muy bien entre los rojiblancos. Y no sé si os han convencido las declaraciones, las explicaciones y los argumentos de Txingurri.
A mí he de decir que no me gusta mucho esto que se está vendiendo desde el club, de que esto es una final, porque hay un riesgo, que es que la pierdas y la semana que viene tengas que volver a vender que hay otra final. Y entonces ya vayas quemando a la gente poco a poco. Al final son 6 puntos los que te separan del descenso. Si pierdes esta semana, igual, ya dejan de ser 6 y empiezan a ser unos pocos menos. Entonces, que se venda esto como una final, a mí no me gusta mucho. Y respecto a las declaraciones del otro día de Ernesto Valverde, que dijo que todas las aficiones son iguales, que al final, bueno, pues que se pita parecido en todas las aficiones, bueno, yo creo que si los jugadores de Atleti hubiesen estado en otro club, se les hubiese pitado bastante antes de lo que se les ha pitado en San Mamés.
Como dijo Yuri, además.
Sí, claro.
Pues yo creo que es que las manifestaciones de Valverde anteriores, la aclaración está bien, pero también te tengo que decir que a mí me sorprendieron no las declaraciones, sino las reacciones. Yo creo que estamos todos con la escopeta cargada. Periodistas, aficionados, redes sociales y todo dicho. La manifestación de Valverde tenía 2 partes. Uno, ganar o perder, y a todos nos gusta ganar. Y segundo, te pitan o no te pitan, y en unos sitios te pitan o no te pitan. Y dijo, en eso no somos diferentes. Yo creo que se estaba refiriendo a que todas las aficiones y todos queremos ganar. Todos queremos ganar. Y ya se retorció un poco eso y se dijo, no, es que no somos diferentes porque en unos sitios te pitan o no se pitan. Yo creo que no se refería a los pitos, sino a que, bueno, el hecho obvio de que todos queremos ganar. No somos diferentes a los demás porque todos queremos ganar. Y entonces, bueno, pues la aclaración está bien hecha, pero creo que incluso se ha enrollado demasiado, pero bueno.
Pero lo importante, Javi, arranco contigo, es que el equipo, después de esta semana, esté mentalizado. Porque decía, no, es que nos ha faltado mentalización. Bueno, pues ya estás donde estás, has tenido una semana para pensarlo, tendrán que estar ya mentalizados ellos para empezar.
Eso es lo que preocupa un poco, ¿no? Al final, bueno, él ha hecho una, lo ha comparado un poco, nos ha puesto pues en la situación de que este año hemos jugado Champions y que parece que la Champions, por el hecho de jugar Champions, parece que miras a los otros equipos
como
un
el
poco,
Girona, comparado como el Girona, ¿no?
Realmente, por encima del hombro, ¿no? Y la realidad es la que es. A mí las declaraciones de Valverde, como siempre, me parecen un ejercicio de normalidad y de realidad. Quizás no de euforia, ¿no? Al final tú ves a Valverde en las ruedas de prensa y muchas veces no sabes si ha ganado o ha perdido, ¿no? Pero es el Valverde de siempre, ¿eh? Con este Valverde hemos vuelto a ganar la Copa 40 años después y hemos hecho unas temporadas maravillosas, ¿no? Y bueno, al final ahora, como he dicho antes, ¿no? Por una serie de circunstancias, también tenemos que tener claro el tema de las lesiones, ¿no? Este año ha sido una plaga de lesiones de jugadores importantísimos. Bueno, quizás el más determinante, que es Nico Williams, pues no ha estado listo en lo que va de
ayer,
temporada.
Ayer dijo, cuando le preguntaron por Yeray, dijo, claro, he tenido 10 meses fuera Yeray, pero Nico ha estado 10 meses fuera, porque estaba dentro, pero estaba fuera.
Está fuera, no, realmente está fuera, porque no podía entrenar y al final, si no puedes entrenar, juegas como entrenas, ¿no? Y no ha entrenado. Y no solo eso, ¿no? Pues el caso de Yeray, un pilar básico estos últimos años en defensa, pues Unai Simón tampoco está teniendo su mejor temporada. Bueno, al final es un tema grupal, ¿no? Que todas esas circunstancias pues han afectado a que no está siendo la temporada que esperábamos, esa ilusión que teníamos todos por jugar a Champions, que tampoco nos olvidemos que en el último partido contra el Sporting de Portugal y mirar hasta dónde ha llegado, ¿no? En la Champions, pues hubo momentos de ese partido en el que estábamos clasificados, ¿no? Para jugar esa repesca, digamos, para octavos de final. Y luego, pues en Copa hemos llegado a semifinales, que la hemos perdido también, quizás, como no hemos podido acceder a esa final, ha sido lo que nos ha desilusionado, ¿no? Pero bueno, al final la situación en la que estamos es la que es, ¿no? Quedan 7 partidos y estamos a 6 puntos del descenso. También, si miramos hacia arriba, pues a nada que hagamos un poco bien las cosas, vamos a poder pelear por Europa, con lo que ello conlleva, ¿no? A nivel de prestigio deportivo y a nivel económico, que seguro que nos va a venir muy bien. Y bueno, pues en esta situación estamos. Y Valverde, pues lo digo yo, Valverde, que en su momento no voté para que viniera y tenía dudas, ¿no? De lo que podía aportar ya a estas alturas, y sin embargo, pues bueno, me ha demostrado que estaba muy equivocado. Y no sé, yo no creo que Valverde tuviera intención de ofender a nadie, y simplemente, pues con la matización que ha hecho, pues yo creo que tenemos que estar todos. Yo, por lo menos, tampoco las declaraciones que hizo el otro día me molestaron. Es verdad, como ha dicho él, que cuando se pierde, pues bueno, todo el mundo se pone nervioso. También es cierto que aquí tenemos bastante más paciencia. Quizás en otro club, como ha dicho Javier, pues hubieran rodado cabezas. Pero bueno, al final también fue después de una derrota dura, después de venir otro partido.
De dos derrotas. Venías de Getafe también, de hacer un poco el ridículo.
Eso te iba a decir, que es una derrota en casa, pero contra un rival que está ahí arriba, que está tercero y que está haciendo una temporada maravillosa, pero veníamos del partido del Getafe, que es verdad que fue bochornoso. Y yo, vamos, lo que me preocupa un poquito es que o me preocuparía si la gente no está motivada. Una cosa es que físicamente no estés bien, que no te estén saliendo las cosas
pero
bien.
¿Los jugadores dices?
Sí, efectivamente.
Hombre, no motivados, que estén mentalizados.
No, hombre, vamos a ver, pero para estar mentalizado tienes que estar motivado.
Esto
sino...
de mentalizado a mí me preocupa una cosa, que es que... Bueno, dos cosas. Primero, que ahora estén mentalizados, ¿y por qué antes no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿ha habido un cambio de chip? ¿Por qué? Bueno, se hace demasiado énfasis en el tema de no, estamos mentalizados para el partido este martes. Bueno, igual deberías haber estado antes. Y segundo, que es que yo creo que el problema del Athletic no es de motivación ni de ganas de los jugadores, es que es de juego, que el equipo va muy corto, que el equipo no juega a prácticamente nada. No hemos visto un partido todavía este año que hagas 90 minutos buenos, más allá de los del Atlético, del PSG.
Barcelona, quizá.
Y perdimos.
Pero o sea, no, 90 minutos ninguno.
90 seguidos constantes buenos casi no hemos visto. Es que yo creo que el problema no ha sido de ganas o de motivación, que el problema ha sido más de que es que este equipo no juega a nada y que sus mejores jugadores están en un muy mal momento, ya estamos ya en abril, es que no nos hemos visto bien en ningún momento. Entonces, a mí hacer demasiado énfasis sobre el tema de la mentalización, es decir, que no me gusta mucho, que igual habría que hacer más énfasis en no, hemos arreglado esto y esto y vamos a jugar mejor.
Se queda un mes de competición, un mes. El 24 de mayo se acabó, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que, además, el tema de las lesiones, yo creo que no podemos estar al partido 38 invocando o acordándonos de las lesiones. Yo creo que se han incorporado todos desde hace ya un par de semanas o tres. Ha habido parón de las selecciones en medio, que eso te permite también coger tono al que le faltaba. Entonces, yo creo que eso ya no puede ser disculpa. Yo estoy de acuerdo con Javier. Por cierto, no sé si te has dado cuenta. Oye, la Popu, tú te traes a los Javis aquí.
Sí.
Javier y Javi, para no confundirnos. Bueno,
Lo que pasa es que no sé quién es uno y quién es el otro.
Claro.
Pero bueno, estaba diciendo que no se puede estar invocando las lesiones, y que estoy de acuerdo que lo que falta es juego y reacción. ¿Qué se hace, qué se está haciendo para corregir ese juego? Porque es que no se percibe nada. Hay una movilidad escasa, no hay un desmarque, no hay una ruptura, no hay una diagonal. Es todo puro estatismo, balón al pie y juégatela, y normalmente a Nico, y no se ve un... Yo, por lo menos, desde mi ignorancia, no aprecio un sistema claro de juego y de qué hacer cuando el rival se pone por delante, cuando se pone por detrás, cuando...
Sí, no, pero antes de entrar en lo deportivo y en Osasuna y datos, ¿qué clima creéis que va a haber hoy en San Mamés? El otro día acabó con pitada, al descanso, un poco al final también, pero sobre todo al descanso.
A mí no me cabe duda de que hoy va a haber 95 minutos de apoyo total, máximo. Y los otros 5 restantes dependerá del resultado.
Pero al final.
Al final.
Pase lo que pase, al final.
Al final.
Yo creo que también. Mientras ruede el balón, la gente va a estar apoyando. Luego ya si la gente considera que es el momento propicio para pitar, se les pitará. Pero yo creo que lo normal, o sea, que mientras que haya juego, se va a estar apoyando, entiendo.
Y espero que el que no pueda ir a las 7 por trabajo, por distancia, por lo que sea, pues que haya cedido el carnet por los distintos medios.
Bueno, esta afición históricamente siempre ha apoyado más cuando más falta le ha hecho el equipo. Eso, vamos a ver, los que tenemos unos años ya, llevamos muchos años yendo a Sabamés, pues sabemos que ha sido así. Yo no tengo ninguna duda de la reacción de la afición. Incluso tampoco, si el equipo saca el partido adelante, tampoco veo ningún motivo para pitar. Esto es fútbol y hay temporadas buenas y temporadas menos buenas. Yo también estoy disgustado de cómo está saliendo todo, pero al final todos tenemos que saber que nosotros tenemos unas dificultades importantes, no podemos fichar a media temporada como hacen otros clubes, y que esto es el Athletic, ¿no? Y si no fuera por esta afición, por este apoyo histórico y porque sentimos al club de otra manera, porque eso sí que es cierto, que somos de otra manera, somos una filosofía única en el fútbol profesional y por lo menos de las grandes 5 ligas europeas. Y al final, pues nada, este año no ha salido como queríamos, pero bueno, ilusión para la próxima temporada, nuevo entrenador, nuevo proyecto y vamos adelante.
Javi, pues yo he de decir que no estoy de acuerdo con ese enfoque, porque creo que tenemos que ser un poco más exigentes, un poco más ambiciosos. O sea, está muy bien que seamos diferentes, que tengamos las limitaciones que tenemos, y eso creo que todos somos conscientes. Pero hombre, creo que ya ha llegado un momento de la temporada en el que consideras que, yo creo que todos estamos de acuerdo, que el Athletic tiene una plantilla más que suficiente para haber hecho bastante más durante algún punto de la temporada al menos, y hay que ser exigente, y que yo no digo pitar o no pitar, eso ya cada uno. A mí personalmente no creo que los pitos sean algo negativo per se, ¿eh? O sea, si se hace en un momento más o menos correcto, pero creo que hay que ser exigente y que el equipo está suficientemente mal como para que desde la afición se le diga, oye, hay que intentar hacer las cosas un poco mejor.
Yo creo que hay argumentos, además, para ser exigentes, como dices, Javier.
Claro, o sea...
Porque, bueno, es una plantilla que ha tenido éxitos, sin ir más lejos, el año pasado, y se ha mejorado. Es cierto que los demás igual se han mejorado mucho más por su forma de fichar, etcétera, etcétera, pero es la plantilla del año pasado mejorada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O si es que pasa algo dentro del vestuario, pasa algo en Lezama, no se entrena adecuadamente, no se ensayan jugadas, no lo sé, pero argumentos desde lo que vemos de fuera había, porque ya digo que es el mismo que el año pasado, mejorado con Laporte, etcétera, etcétera.
Bueno, no, vamos a ver. Evidentemente que hay que ser exigente. Si esta afición no fuera exigente y este club no fuera exigente, con esta filosofía no podríamos haber hecho lo que hemos hecho. 8 ligas, 25 copas, bueno, en fin, y toda la trayectoria en los casi 130 años que tenemos, ¿no? Evidentemente no tiene que ver nada la exigencia con aceptar determinadas realidades y con ser consecuente, ¿no? Y sobre todo, pitar al equipo no beneficia absolutamente para nada. Ni al equipo... Ni a la afición, ni al club, ¿no? Al final hay otras formas de demostrar tu descontento, ¿no? Pero bueno, al final yo no sé si la plantilla ha mejorado. Es verdad que se ha fichado, se han hecho 3 fichajes, ¿no? El caso de Areso, pues a día de hoy es un auténtico fracaso. Laporte vino como vino, no hizo pretemporada, no juega desde mayo, ha estado 2 meses lesionado por medio y no creo que el rendimiento de Laporte haya superado, por ejemplo, al de Geray del año pasado. Luego, la baja de Beñat Prados en el medio campo para mí es crucial a la hora de, a la hora de, del aspecto físico del equipo, ¿no? Y bueno, pues Robert Navarro, es verdad que ha tenido destellos, detalles, pero tampoco es un jugador sólido y que dé ese rendimiento de forma continua, ¿no? Al final, para mí, creo que ya a esta altura de la temporada, lo dije hace ya varios meses, para mí el problema que tiene Athletic es un problema físico. Y a partir de ahí viene todo lo demás, es una cascada, ¿no? Si no tienes físico, no tienes intensidad. Si no tienes intensidad, no puedes ganar duelos, no puedes hacer una presión, ajustar bien una presión, no puedes hacer circular bien el balón, porque el equipo contrario siempre te va a superar, ¿no? Siempre vas a llegar un pelín tarde y no, como ha dicho o como ha reconocido Valverde la rueda de prensa el otro día con el Villarreal, con un equipo que tira también las contras, al final no haces bien esa presión y al final te superan y al final con muchos jugadores por delante del balón.
Pero igual tienes que jugar otra cosa, igual tienes que replegarte un poco más, igual tienes que hacer algo.
Pero quería decir, yo creo que…
Me voy a publicidad, Javi, venga.
Vale, perfecto.
Venga, una pausa y seguimos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, José Antonio Velilla y Javi Salazar. También con los oyentes opinando. Luego nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Pero hoy vuelve al palco Jon Uriarte, que ya ha sido proclamado como nuevo presidente hasta 2030 y que entre algunos asuntos pendientes, tiene varios, evidentemente, futuro de entrenador, fichajes, etcétera, etcétera. Pero en esta recta final ya tendrá que atender esa queja que vuelve a haber por parte de la Ría Armaya o del grupo de Rey Norte, que ha cargado contra Jon Uriarte el otro día cuando el equipo iba perdiendo también, bueno, pues cargando contra el presidente, algo que le afeó el resto del estadio y que, queramos o no, es una patata caliente, ¿no?, en este clima enrarecido, Beli, lo que tiene Uriarte ahí… Ahí encima.
Pues sí, y de difícil solución, ¿eh? De muy difícil solución, porque yo realmente no sé qué ha pasado o qué hay de nuevo para que surja de otra vez el conflicto, ¿no? No sé qué ha pasado, qué ha podido pasar. A mí me sorprendió cuando vi pues las protestas, el comunicado. Bueno, no te cuento ya las amenazas, que eso no tenemos que olvidar, las amenazas personales. De todas formas, a mí, dicho sin acritud, pero me gustaría que Herri Norte creo que está cayendo en el mismo error que le está acusando a Uriarte y a la directiva. ¿Y a qué me refiero? Pues que aclaren qué es eso de la distancia o el desapego entre jugadores y aficionados. No sé a qué se refiere, yo no lo percibo. ¿Qué es eso de que el modelo de grada de animación y gasteabonos que ha impuesto la directiva?
Bueno, esto
venía...
Esto no lo ha dicho Norte, ¿no? Esto lo ha dicho la Armaya.
Sí. Y algunas cosas Renorte, algunas cosas...
Bueno, pero ¿quién es Serri Armaya?
Algunas
veces... ¿Quién es?
Perdonad un segundito. ¿Qué es eso de que el modelo de grada y de gasteabono que ha impuesto Uriarte, si yo no recuerdo mal y no estoy mal informado, esto venía de antes, esta grada de animación la puso el ICE. No sé, a mí, bueno, ya meterte en que, joder, ¿qué está el equipo como está? Y meterte en que el eslogan de Unique in the World, ponerte a criticar eso, bueno, ya es que me parece un poco, pero lo digo, insisto, sin acritud, simplemente porque me gustaría conocer a fondo todas esas razones que han dejado caer, que han lanzado la piedra, pero para mí han escondido la mano. No, yo no sé a qué se están refiriendo.
Yo creo que igual te puedo ayudar con alguna de las que has dicho. Bueno, primero lo de Herri Norte y la Herri Armaya. La Herri Armaya es la Íñigo Cabacas y Herri Armaya, que es el grupo que está presente en el campo. Herri Norte no está presente en el campo.
¿Cuántos componentes tiene Íñigo Cabacas dentro de una masa, social, una masa y de gente que son unos 4.000? ¿Cuántos son? Porque cuando se habla de grada de animación, yo me quedo perplejo. O sea, todos sabemos quién y cómo hace las cosas este grupo, ¿no? Lo vimos amenazando a una peña dentro de esa grada de animación cuando...
Hay que tener cuidado con las cosas.
No, eso se vio en los medios de comunicación.
A piratas.
Yo lo tengo claro. Yo no voy a, no. aquí a... Todos sabemos quién es Herri Norte, porque Herri Norte no es de ayer.
Pues que Herri Norte no es de las cosas que ha hecho alusión Melilla. Es Herri Armaya.
Pero vamos a ver, yo por eso, como lo desconozco, te pregunto, ¿quién es o cómo se organiza Herri Armaya, para quién es el portavoz, cómo se organiza, hay esos asambleario, vota alguien, o sea, quién autoriza a determinada gente para erigirse como portavoz. Por eso te quiero decir que, como no lo sé, lo pregunto. Vale, pero cuando hablamos de la grada animación...
Sí, pero Caño tampoco es el portavoz.
No, estoy preguntando, como ha dicho Javier, que iba a explorar...
Igual sí.
No, como nos iba eso, yo como lo desconozco, quiero saberlo, porque yo soy socio del Athletic, he sido socio comisario, he estado en las dos asambleas donde se ha votado esta grada de animación y no es lo que nos dijeron. Entonces, yo lo que quiero es saber, cuando se habla de es como si alguien habla en nombre de toda la afición de Salamés, de todo el campo. Entonces, ¿quién y cómo se elige a esos portavoces y cómo se sacan esos comunicados? Eso es lo que me gustaría saber.
Perdón, Javier, un momento. Que quede claro que yo lo que he lanzado son unas dudas que no están satisfechas, y que le están acusando de hermetismo a la directiva y al presidente, y resulta que ellos han lanzado una serie de acusaciones que no sabemos a qué se refiere. Yo no sé qué es eso de que quitar el veto...
Hablan de vetos de gente que no dejan entrar en San Mamés por llevar logos e identificarse con Herri Norte.
Pero eso pues es que yo creo que estamos juntando dos cosas diferentes.
Sí, sí.
Por un lado, el comunicado que ha lanzado Herri Armaya, que comentabas tú, por ejemplo, el tema de que la gran animación que se ha impuesto, también se hace alusión a entradas especialmente caras, por ejemplo, en ese comunicado. Bueno, esa es su opinión, o sea, bueno, es lo que han comunicado ellos. Y luego lo que es Herri Norte, que es un grupo que no entra en San Mamés y que no se exhibe...
Bueno, que no entra igual...
También es como grupo organizado.
Como grupo
organizado no entra en San Mamés y que es de lo que ellos se están quejando. O sea, si yo posicionarme en ningún lado, es lo que ellos están quejando. Son dos grupos diferentes que yo creo que, vamos, pero no van de la mano en ningún lado. Pero que luego, por ejemplo, Beni, algunas cosas que decías, que la gran animación impuesta, es verdad que venía de antes, con Aitor Elizegui, la gran animación se aprobó con él, pero sí que si vemos los precios del gasteabono, han crecido bastante en los últimos, durante el mandato de Jon Uriarte. Yo creo que es ese tipo de cosas que se queja la Herri Armaya.
Javier, ¿sabes cómo se corrige eso? Bajando los precios de la grada de animación. De los gasteabonos. ¿Sabes cómo se corrige eso? Poniendo una edad máxima, tope, para la grada de animación.
Ah, sí, que no,
es decir, 30, 35, 33,5, pero que no haya personas con, en teoría, suficientes recursos.
Que las hay.
Y con muchos. Tú echa un vistazo esta tarde a ver qué edad media puede. ¿Qué edad hay allí? Entonces, esas personas.
En algunos sectores en concreto.
Esas personas tendrían que estar pagando su cuota íntegra.
Como pagamos los demás.
Pagando su cuota íntegra. Y entonces, a lo mejor, me estoy metiendo en la tesorería del
bueno, pero eso es otro debate. Alguno igual, claro, os acusa de edadismo y de por qué uno de 60 no puede animar como uno de 20, por ejemplo.
No, también, yo no digo también que no pueda. Yo no digo que no pueda. Digo
que no vaya al gaste abono, que ya no es gaste.
Que abone, todos tenemos obligación de pagar. ¿Pero por qué de animar? ¿Pero por qué tiene que pagar menos un tío de 60?
Esto cuando empezó.
También pasa al revés, ¿eh? También se podría plantear el debate al revés.
¿Cómo?
Es decir, que igual no tendría que haber. Podría haber un tope por arriba, pero también podría haber un tope por abajo. Porque también hay. Ves las redes sociales del Athletic esta tarde, que en los partidos de. O sea, estos vídeos que graban de la gran animación, uh-huh, también hay muchos chavales de 13, 14 años. Que esos no creo que se paguen ellos la cuota, entiendo.
Pero bueno, o sea, pero me refiero. Encantado, ese es el futuro.
En mi época.
Ya, pero digo, para que haya una.
En mi época,
por ejemplo,
había
para que haya una animación organizada, eso complica un poco las cosas también, por ejemplo. Si o sea, que creo que es un debate que se puede plantear por abajo también.
No, pero es que un chaval de 13 años no tiene ingresos. Un tío de 50 tacos, pues. Por lo menos tiene más posibilidades de tenerla.
Sí, y digo que en la época mía pues había entradas para menos de 14, claro, para menos de 18.
500 pelas pagaba.
Quiero decir que siempre ha pasado eso. Yo estoy claro. Yo creo. A ver, cuando empezó a fraguarse todo esto de la grada de animación, al principio se hablaba de una grada joven. Pero claro, dentro de esa grada joven, pues no cabían. No cabía determinada gente, ¿no? Que al final acabó yendo ahí. Y yo creo que. Por eso te preguntaba. O sea, cuando se habla de grada joven, yo lo que quiero saber, que no lo sé todavía, es quién. Habla en nombre de quién, cómo se organiza democráticamente, si es asambleario, y esos comunicados, cómo se sacan. Es lo que quiero saber, porque no es que la grada joven pide esto, la grada joven. ¿Es cierto
no,
que la grada joven?
No, es la grada joven la que pide nada. Yo creo que es el grupo el que habla
o es una pequeña
en su
parte
nombre.
Que todos sabemos quién son. Los que.
¿A qué te refieres con todos sabemos quién son?
¿Quién son? Pues Íñigo Cavacas. No son ellos los que salen los medios de comunicación, los que hablan, los que boicotearon un poco la animación el año pasado. ¿O estoy equivocado?
Pero si me da igual.
Bueno, eso me
da igual. Si yo no quiero tampoco.
Esa es la realidad que tenemos. Esas multas que nos llegan. Y eso que las paga el club, todo eso, yo creo que el club, no solo este presidente, tiene que solucionarlo ya.
Yo vuelvo a cuando se surgió el incidente el año pasado, dije una cosa y la vuelvo a decir. Yo creo que esos grupos equivocan club y.
Intereses propios.
No, club y organismos, el Chancha, gobierno vasco, tal. Entonces, si tienes algo. Porque crees que te reprimen, que no sé qué, no sé cuántos, pero es que te estás equivocando de ventanilla. Es que la ventanilla no es del club. El club no.
Sí, porque ellos acusan a Uriarte como que el que señala y la Archancha el brazo ejecutor, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
Es que es lo que has dicho antes, brazo ejecutor. Bueno, la verdad es que
eso lo he dicho yo, no sé si lo ponen ellos así exactamente. Digo, que acusan a Archancha de que son los que cumplen las órdenes y son los que les prohíben en la entrada.
Es una grada que está en unas condiciones especiales, ¿no? Que se movió gente de ahí a otras partes del campo, muchos no quiso marcharse, con unas condiciones económicas mejores que el resto y están para animar. Y lo que estamos viendo es que tanto el año pasado como este, lo que están generando es controversia. Al final, yo no estoy de acuerdo con muchas. No voté a este presidente, a Uriarte, y no estoy de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, estoy de acuerdo en el tema de separar a la afición, y lo he dicho muchas veces, que han bunkerizado Lezama. Y estoy en desacuerdo, por ejemplo, con esas zonas VIP que se estaban ampliando. Estoy en desacuerdo con muchas cosas. Joder, pero no se me ocurre tratar de presionar al club de lo que está pasando, ¿no? El otro día insultos al presidente, amenazas. Esto a mí no me suena. Esto no es Athletic. Esto no tiene que ver con el Athletic.
Sudamérica.
Es otra historia que vemos o que antes veíamos por ahí. Pero a mí me preocupa mucho y por eso quiero decir que.
Lo que pasa es que esto es como las huelgas. Ellos saben que solo se les va a escuchar y hacer caso si meten barullo cuando hay repercusión.
Pero mira, por aclarar un tema, para que la audiencia también lo sepa. Ni Uriarte ni el Atleti veta, ni prohíbe, ni castiga, ni penaliza, ni multa a nadie. Al Atleti le llegan unos expedientes, le llegan unas denuncias de la Ertzaintza, del Gobierno Vasco, Juegos y Espectáculos, de la Liga, etcétera. Y el Atleti lo que hace es actuar en consecuencia, punto.
Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635, dicen por aquí. No se están equivocando, la Ertzaintza no actúa siendo Donosti. Que Uriarte vino con la idea de cargarse la grada es evidente. Que esto en Vitoria y San Sebastián no ocurre. El que no tenga claro cómo esta junta directiva ha alejado el club de amplios sectores de aficionados es que no ha pulsado el sentir no solo del R.I. Armaya, sino del conjunto de las alrededor de 500 peñas que tiene el club. Claro. Otro dice que la ventanilla es del club porque en Donosti se pueden hacer cosas que aquí no, dice por aquí.
No sé a qué se refiere.
Por aquí nos dice que no le gusta el R.I. Armaya, lo traduzco. más no vienen a animar, vienen a imponer, dice otro oyente. Otro señala que igual pagan menos porque se pasan X tiempo animando e intentando contagiar al resto de San Mamés mientras otros comen pipas y se quejan todo el rato, quid pro quo.
Eso es cierto, pero un señor de 50, 60 años tiene que tener su entrada reducida. Animar, por supuesto.
Al final, eso de quién nos anima, mira, yo tengo casi 60 años ya, llevo yendo a San Mamés desde el año 81. Y he pasado por todas las etapas, ¿no? Evidentemente cuando tenía 14, 15, 16 años animaba más. Estábamos ahí en los fondos, de pie. Pero vamos a ver, es el cuento ese, vamos a ver. Este club, como he dicho antes, va a hacer 130 años. Y nunca ha tenido una gran animación, ha animado todo el campo. Y hemos sido siempre un ejemplo. Y el equipo ha salido siempre hacia adelante. O sea, te quiero decir, que nadie se crea que es imprescindible. Y vuelvo a repetir, a mí una gran animación me parece muy buena idea. Y dan ambiente al campo, pero lo que no se puede hacer es que una pequeña parte trate de hacerse o de adueñarse del sentir de toda esa grada. Y si es así, yo, a ver, todas estas cosas que están diciendo, me parece bien que las expongan, que las expongan y que las hagan públicas, y a ver si son verdad. Yo estoy de acuerdo en alguna cosa, vuelvo a repetir, lo de Lezama me parece una vergüenza, lo de ampliar las zonas VIPs también, y lo digo aquí, y ellos, todo eso me parece bien, hay una forma de funcionar en el club, hay una asamblea de socios, que al final es la que controla un poco esa acción de gobierno, y ahí y están las iniciativas de los socios para llevar a las juntas.
Que estoy con mensajes, vale. Tenemos que ir a publicidad, ahí den por aquí. Henry North de Italia debería estar vetado de por vida. En cuanto a la grada de animación, solo es animar y con unas normas para gasteo y sin banderas políticas, solo emblemas del Athletic, propone este oyente. Al final, confrontación, dice otro. Hoy, según cómo va el partido, se van a escuchar muchos cánticos. Eso de la grada de animación es una milonga, lo dice un comepipas, firma así. Grada popular se llama, cualquiera ha tenido opción de apuntarse a esa grada. Sentimiento Athletic es lo único que importa. Agora Athletic, vamos a dejarnos de chorradas. Yo también exijo precios bajos para los jubilados, dice otro oyente.
Perdón, los jubilados eso pagan, ya, hay, pagan, ¿no? Ya existe.
¿Qué recuerdo esas entradas de niño a 100 duros, detrás de la portería de pie? Ahí sí que se animaba, dice. Y el descuento de cuota de jubilados, que en muchos casos tiene más poder adquisitivo que los trabajadores.
Pues le doy la razón, también se podría analizar, ¿eh?
Hay mucho
y lo digo como beneficiario de esa
descuento en función de la renta. Yo tampoco creo que tenga que haber una rebaja para una pensión de, vamos a ver, de 2.800 euros cuando hay gente que está dando 1.300 y es sociedad del Athletic. Eso tiene que ir en función
de
la renta de las personas.
Tiene que ir en función de la localidad, y eso yo me estoy beneficiado de eso, y tiene que ir en función de la localidad. No es lo mismo que te quiten 120 euros en la tribuna norte que las. Yo en eso estoy de acuerdo con el oyente.
Vamos. Y uno más, en esta grada se politiza demasiado. Última pausa y hablamos de lo deportivo, del posible 11, de Budimir, que viene Budimir,
que viene.
Venga, seguimos en la gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Santurtzi celebra San Jorge. Este jueves, animación infantil y conferencia de Toti Martínez de Lecea sobre mitología vizcaína por el centenario del Día del Libro. El viernes, concierto de Burning en el Serantes Cultura Aretoa y Moonshine Wagon en el Puerto Pesquero. Vive las fiestas de San Jorge con la mejor sintonía y respeto. Santurtzi Koudala.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
¿Buscas un centro donde estudiar formación profesional? En el Centro de Formación Somorrostro te ofrecemos la mayor variedad de ciclos formativos de grado básico, medio, superior y cursos de especialización con formación dual, internacionalización y acceso directo al empleo. Ven a nuestras jornadas de puertas abiertas, en grupo o personalizadas, tú eliges. Infórmate o llámanos, somorrostro.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Recta final en la Gabarra. Hablamos de lo deportivo. De, por ejemplo, qué 11 va a colocar hoy Ernesto Valverde sobre el terreno de juego. Porque claro, hablamos de estar mentalizado, de cambiar cosas. Pero yo creo que hoy juegan Iñaki Williams y Ollán Sancet, por ejemplo, que son los que están ahí un poco más señalados. No sé, ¿qué esperáis vosotros? ¿Sorpresas, no sorpresas?
Yo tengo duda del lateral derecho y del estado de Vivian. Y me atrevería a decir que si Vivian está bien, va a jugar de lateral derecho. Me atrevería a decir, pero no sé cómo está. Lo demás, pues efectivamente estoy de acuerdo contigo. Seguro que sale Iñaki y Ollán. Lo cual, como las cosas no vayan bien, puede crear pues cierta confusión.
Bueno, pues hacemos porra. Lateral derecho, Orozabel, Areso o Vivian. ¿A quién veis hoy?
Yo, si está bien Vivian, no lo que pondría yo.
Sí, lo que quería es que va a poner
Vivian.
Yo creo que va a poner a Gorosabel.
Yo también, Gorosabel.
Gorosabel, vale. Centrales, si está bien Vivian, Laporte y Yuri, ¿no? Con Simón, uh-huh, sí. Hasta ahí sí. No hay problemas. Uh-huh. Jauri y Galarreta.
También.
Sí,
supongo que sí, pero es verdad que están fatal los dos, pero no hay mucha alternativa tampoco.
Es que no hay nadie, prácticamente.
O sea, Rego tampoco es que esté especialmente bien, entonces…
Rendimiento individual bueno, Yuri… Y poco más. Yo sí. no veo...
Y los de arriba, Guruceta, que lleva 14 bacalaos, ¿eh? A lo tonto, bueno, son números interesantes. Con Iñaki, Sancet y Nico.
¿Y Nico? Pues a ver cómo está. Si está bien, Nico. Si no, pues... O
sea, hombre, ya se supone que está...
Debería, ¿no?
Bien, ¿no?
Bueno, si no, Robert Navarro.
Yo veo eso. Mira, Iñaki, yo haría una diferencia entre Iñaki y Sancet, ¿no? Iñaki es verdad que no está en su mejor momento.
Pero lo intenta.
Pero el tío no repara en ningún esfuerzo. Baja, ayuda en defensa, corre, presiona. Creo que Sancet, por desgracia, pero yo siempre he pensado que es un, bueno, como casi todos, que es un jugador determinante y diferencial. Cuando está medianamente bien, esta temporada no lo hemos visto y parte del anterior tampoco se ha diluido. Pero para mí las sensaciones que me da uno y otro, aunque no les salgan las cosas bien, no son las mismas.
Yo creo que lo que pasa con Iñaki también es que no le va este sistema, por llamarlo de alguna forma, sistema de juego, de balón al pie, porque para mí no tiene desborde en estático.
Pero es que no, el problema es que él la pide al pie, no la está pidiendo al espacio. Pues Iñaki,
sí, es cierto.
Con
cierto,
Valverde, cierto, el problema sí. Es que la está pidiendo al pie cuando no debería.
Totalmente de acuerdo, si se moviera y hiciera alguna diagonal y tal, no le iría al pie, pero balón al pie con Iñaki, no desborda, y voy a ser oportunismo ventajista y me voy a acordar de un oyente que me puso verde hace unos meses porque dije que en estático no driblaba, pues no sé, ni a un espantapájaros cojo.
La tenías guardada ahí, ¿eh?
Sí, porque vamos, es que era tan evidente que a los cabo de los meses...
Pues, pero el sistema es el mismo, Beli.
No, el sistema es el mismo.
El sistema es el mismo. El problema es que...
Si se llama sistema al 4-3-2-1, sí, pero ¿cómo mueves las piezas, esas cuatro?
No, si el problema es que esas piezas, como he dicho antes, no se están moviendo como el año pasado.
Claro, pues eso,
porque el equipo físicamente no está.
Pero no quiero volver a lo físico.
Vale, no, pero por eso te quiero decir que evidentemente esas transiciones que se hacían estos últimos años ahora no se hacen, pues porque no estamos para hacerlas.
¿Alguna sorpresa, Javier, esperas?
Yo creo que no, yo creo que van a jugar los que... los que hemos comentado, los que todos sabemos, pero creo que más allá de sistemas o no sistemas, están los dos que hemos aquí señalado un poco más, que son Iñaki y Sancet, en un momento de tal desconfianza, de que no les sale nada, de que lo intenta Iñaki, porque Sancet pasa de manera transparente por los partidos. Pero creo que están en un momento de tal desconfianza que haría bien Valverde en quitarles para ver si alguien que salga ahí aporta algo de frescura mental y que salga a intentarlo, que sea un poco valiente, porque es que
las pocas
estos están
veces,
que ya no hay manera.
Las pocas veces que los ha quitado y ha puesto a otros, tampoco han tirado la puerta abajo. Eso también hay que reconocerlo. Y ahora, a las malas, que es donde estamos, pues Valverde está apostando por lo que... le ha funcionado en el pasado, que no le está funcionando en el presente. ¿Eh?
Pero yo, hilando con el...
Y yo sí dejaría alguno en el banquillo, pero bueno.
Hilando
sí.
El comentario de Javier y el tuyo de ahora, no descarto la sorpresa Valverde. ¿Cuál?
¿Areso?
No lo sé.
Yo, teniendo ya a Víctor Muñoz delante, no creo que vaya a jugar Areso.
Pero
¿no?
Sí Rego en el centro del campo.
Estando los dos bien, yo creo que ha sido la pareja elegida por él en todos los partidos.
Sí, pero Osasuna,
si no había una carga de partidos,
Osasuna necesita una
respuesta. Después de lo que hemos visto con los laterales derechos, tampoco me extrañaría ya nada que apueste ya por Vivian.
¿Leque? Ah, creo que ibas a decir
por Vivian. No, por Vivian.
Pero al final pierdes profundidad en esa
pero
banda
que, sí, pero,
y juegas en Samamés.
Pero que sí, que yo te lo compro, Javi, pero es que pones a Areso en la segunda parte en Getafe, sale en la foto. El otro día Leque sale en la foto.
El otro día Gorosabel ha estado tocado y por eso yo creo que no ha jugado, porque si no está siendo su lateral.
Sí, lo normal titular. Sería Gorosabel ahora mismo, pero
al final,
yo ya...
Estando todos los jugadores que tienen la experiencia y que tienen que tener más responsabilidad en el equipo por lo que suponen, ¿no? Pues yo lo sacaba desde el principio. Y luego lo que te digo, a mí Nico Serrano, que es un jugador que siempre he esperado mucho de él, pues al final es verdad que cuando juego de titular, como dices tú, tampoco ha tirado la puerta fuera, abajo. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando juegan Robert Navarro y para mí, y Nico Serrano? Que no retroceden, no ayudan en defensa, como te pueden ayudar pues Berenguer cuando juega en esa banda o el propio Iñaki, pues, aunque no esté bien físicamente.
A mí el nombre de Nico Serrano, por ejemplo, es uno que sí que me hubiese gustado más verle este año, porque creo que es un... Ya, o sea, ya el resoplido de Beli me hace...
No, es que iba a decir otra cosa, pero sobre Vivian, cuando termines
vale,
lo digo.
Creo que es un chaval que, oye, mira, será mejor, será peor, creo que ninguno le vemos aquí como extremo titular en el Athletic ni el año que viene ni en los próximos 5 años, pero creo que es un chaval que es valiente, que tiene golpeo, que siempre que sale lo intenta, y que es algo diferente a lo que es Iñaki Williams y el resto de jugadores de ataque. Entonces, yo, por ejemplo, es un jugador que creo que un poquito más de cancha se le podría haber dado, y a mí ya me gustaría verle hoy al menos más minutos, porque creo que aporta una frescura que el resto es que no tiene.
No, respiraba o suspiraba o casi expiraba, porque volviendo al tema de Vivian, por desdecirme un poco a mí mismo, si Vivian está bien, yo creo que va a hacer falta en el centro de la defensa con Budimir. Y el que va a tener mucho trabajo va a ser...
Bueno, igual Geray, ¿eh? En el juego aéreo igual Geray, ¿eh?
Ah,
bueno.
Puede ser. Y el que va a tener mucho trabajo va a ser Yuri con Víctor Muñoz.
A ver...
No, pero hay que ver si juega en ese lado, ¿eh? Porque muchas veces juega a la izquierda.
Sí, ese es otro argumento que me hacen...
Yo creo que Víctor Muñoz va a jugar por la izquierda.
A ver, Osasuna...
Está jugando por la derecha, ¿no?
Está jugando Rubén García con Aymar Oroz y este en la izquierda. Muchas veces lo meten por dentro también. Sí, a ver, sí. Luego momentos, circunstancias del partido que también cambian, ¿eh? Pero...
Digo que Osasuna es uno de los peores equipos a domicilio de la Liga. Ha sacado 10 puntos. Vamos a ver.
Y solo ha metido 11 goles. Igual dejamos la portería a cero.
Efectivamente. Está claro, Budimir, tal. Pero bueno, el Athletic, si el Athletic da algo, no el 100% de su nivel, un 80-90, yo creo que tiene que sacar el partido adelante. Al final podemos fijarnos en el rival, pero yo creo que
sí, pero mira los datos también, de las últimas 9 visitas, solo una victoria del Atlético, algo quiere decir también.
Yo te quiero decir que al final la estadística para mí vale para lo que vale, es estadística, ¿no? Al final es pasado. También el año pasado el Atlético tenía otros números. Y bueno, yo creo que las circunstancias son las que son y tenemos que sacar ese partido adelante porque sí que es clave para no sufrir en estos últimos partidos. Y el Athletic, si da su nivel, creo que somos una plantilla muy superior a la de los Osasuna.
¿Cuánto tiempo llevamos sin ver el nivel del Athletic?
Pues prácticamente toda la temporada. Claro, es verdad, lo hemos dicho antes, PSG, Atlético Madrid y poco más. Se han hecho buenas partes, ¿no?
Ratitos,
nunca 90 minutos. Ratitos. Villarreal, Valencia, bueno, contra Barcelona se hizo un buen partido. Nos está faltando, pues a veces fútbol, como ha dicho Valverde, y otras veces acierto, porque este año, la verdad es que, bueno, sin las piezas tan importantes que tenemos y que no están por una cosa u otra, pues como Sancedo o Nico, pues bueno, está pasando lo que está pasando. Pero vamos, yo no creo que tengamos que fijarnos tanto en ellos, sino en nosotros.
Dices que somos muy superiores.
La plantilla, sobre el papel.
Bueno, no sé, a mí veo a Lucas Torró, Moncayola, Moy, Aymar, Víctor Muñoz.
Vamos a ver.
Errando. ¿Quién jugaría? Hoy va a jugar Errando, no está...
Se supone que sí, que
no
va a jugar.
¿Cómo se llama el otro?
Catena.
Catena.
Estando los jugadores del Atleti bien, el que sí que jugaría sería Budimir, ¿no? Ahí delante. El resto no jugaría ninguno.
De todas formas, aparte de que va por delante nuestro en la clasificación, en goles y a favor y en contra, pues también nos sacan un montón. Están con un diferencial de uno. Nosotros estamos con menos 12.
Fuera de casa, los números son los que son.
Es que yo no tengo...
10 puntos ha sacado.
Sí, empezó,
dos victorias...
Empezó muy mal en ese aspecto, ¿eh? Y ha ido mejorando con ello. O sea, yo es que creo que tenemos que echar un ojo por el rival porque es que ha jugado mejor que nosotros este año.
Siempre hay que fijarse en el rival, pero vamos a ver que no estamos hablando de un Atlético Madrid, de un Barcelona, de un super equipo de estos.
Creo que no estamos para infravalorar a nadie aquí.
No, pero a ver, no se trata de infravalorar.
Sobre todo porque llegan por delante. Pero sí, también, estás
claro,
como estás.
Claro, sí tenemos que mirar lo nuestro y yo creo que es lo primero que tenemos que hacer es mirar
estoy de acuerdo.
Y tratar de sacar todo lo que tenemos. Y lo que haga el rival, pues bueno, ya no está en nuestras manos. O sí, depende cómo juguemos, claro.
Me sorprendió ayer Valverde cuando le preguntaban si se alegraba porque Jon Uriarte haya sido reelegido para los próximos 4 años. Mira, salió así de la pregunta.
Esto es una cosa del club y de cosa del presidente. Yo entiendo que el presidente tiene que tomar sus propias decisiones igual que yo tomo las mías.
¿Qué os parece?
Pues si es socio del Atleti, pues que le votaría en su día. Y bueno, pues si es que además no ha habido oposición, que se sepa.
No, pero que me extraña que decir, sí. Oye, pues sí, me alegro por él y oye, sí. Que le vaya bien.
Ni,
no
el
sé,
más,
me...
ni el más mínimo entusiasmo, quieres decir, ¿no?
No sé, no...
Sí, es curiosa, sí, la respuesta. Sí, sí.
Y además, profesionalmente le da igual, porque él no va a estar.
Claro, por eso.
Mostrar un poco de empatía, de cariño con el que ha sido su presidente y con el que le ha traído, pues bueno.
Pero vosotros le habéis visto alguna vez a Valverde eufórico. Claro.
Pero que no es eufórico ni tan siquiera que diga que se alegra por él. Simplemente decir...
Oye, cierta empatía, ¿no?
Sí, pues, oye, pues que tenga suerte los 4 años, yo qué sé, no lo sé. Ojalá le vaya también como nosotros estos 4 años en general y se pone una medallita de paso, ¿no?
Yo creo que en general Valverde está ya tan quemado con el año que no quiere hacer ninguna valoración de absolutamente nada.
Tiene unas ganas de que se acabe.
Sí, o sea, que llegue ya el verano.
Y sacar unas buenas fotos, aunque sea en Ibiza.
Hoy tenemos duelo Nico Williams-Víctor Muñoz, digo porque también Víctor Muñoz quiere ir al Mundial y Nico Williams no sabemos cómo va a estar, que a nosotros no es que nos importe que le convoquen o no, pero sí en el partido de hoy hay bastante morbo, ¿no?, por ese duelo entre Nico y Víctor Muñoz. Hombre, ¿quién está mejor en banda?
Yo creo que están jugando un puesto de titular en la selección española en el Mundial, así que, hombre, yo he de decir, centrándonos en Nico, que los dos partidos que le hemos visto a la vuelta de la lesión, creo que son positivos, ¿eh? Y que le ves moviéndose de una manera que igual no lo hemos visto este año. A ver si le acompaña un poco más el resto del equipo, pero yo creo que son positivos y que Nico, ya que nos importa menos, pero bueno, que va a ser titular en el Mundial, vamos.
A mí técnicamente me parece mejor Nico, pero claro, el estado de forma de uno y otro es lo que hay que valorar, ¿no? Aunque yo creo que Luis de la Fuente lo tiene claro.
Es muy de Nico, es muy de Luis de la Fuente.
Bueno, como habéis dicho a mí, pues la selección española me importa bien poco. Pero hombre, yo creo que comparar ahora mismo en estos momentos a un jugador y otro, pues no es realista, ¿no? El otro está haciendo una buena campaña, pero Nico...
El otro está en forma.
Eso es, pero Nico, que lleva toda la temporada sin poder jugar por esos problemas que tiene, esos problemas físicos, pero yo creo que es un jugador varios escalones por encima.
Que me tengo que ir, resultado. José Antonio Velilla, ¿esta tarde qué?
Empate a 1.
¿Jugador clave, Simón?
Unai Simón, siempre Unai Simón.
Javier Caño.
2-1 y Nico Williams.
Y Nico Williams. ¿Y Javi Salazar?
2-0, vamos a dejar la portería por fin sin que nos metan gol y vamos a poner a Guruceta a ver si tira para adelante estos últimos partidos.
¿La portería cuál? ¿La de la grada de animación o la otra?
Gracias a los tres, a cuidarse.
Venga, un.
Cerramos la gabarra. Pero seguimos hasta las 4 de la tarde con nuestro Oye Cómo Va, porque llega José Luis Blanco, que nos ha dejado preparada la tertulia de los hombres de negro. Él está volando ahora mismo hacia Grecia. Una pausa y vamos con ello.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.